La memoria humana funciona de una manera, pues, bastante fascinante. Es casi idéntica a cómo opera un archivo de imagen, o sea, digamos, como un JPEG, en una computadora.
Exacto, sí. Cada vez que lo abres, pierde un poco de calidad.
Tal cual. Cada vez que el cerebro abre ese archivo para recordar a un ser querido que hemos perdido y luego lo vuelve a guardar, pues el recuerdo pierde un poco de su información original. Se comprime.
Claro, se va borrando de a poco.
Sí, y con el paso de los años, esa compresión mental borra los bordes ásperos y las texturas reales, dejando solo rasgos, pues, muy borrosos y altamente idealizados. Y frente a ese desvanecimiento inevitable, hoy vamos a desempacar cómo un artista decidió rebelarse contra esa compresión.
Es un tema increíble, la verdad.
Totalmente. Hoy, en este análisis profundo, vamos a explorar una obra de arte titulada simplemente Marley, creada por el artista Jairo Duque. Y específicamente vamos a hablar de la pieza número 13 de su colección.
Y lo que hace de este análisis algo realmente excepcional es el nivel de acceso que tenemos a la sala de máquinas del creador, por así decirlo.
Sí, no es solo tener la pintura y ya.
Exactamente. No solamente contamos con la pintura final, que es un imponente retrato en acrílico de una perrita blanca tipo chihuahua, sino que el artista proporcionó sus propias notas, su justificación técnica y algo muy inusual, o sea, su autocrítica cruda sobre todo el proceso.
¡Qué valioso es contar con eso!
Muchísimo. Todo este material nos permite ver los engranajes internos de cómo el arte traduce el duelo, pues en una presencia física y tangible.
Ese contraste entre lo efímero de la memoria y lo tangible de la obra es el punto de partida perfecto. Pero bueno, para establecer el terreno, la ficha técnica nos sitúa frente a un lienzo de 36 por 36 pulgadas. Estamos hablando de un formato inmenso, casi un metro cuadrado.
Gigante, impone mucho.
Sí, y está trabajado con pinturas acrílicas Liquitex. Y hay un dato que me parece crucial por encender el debate sobre el origen de la imagen, porque el artista especifica en sus notas algo muy puntual sobre la ficha técnica. Él aclara que Whittier, California, es el lugar de su estudio-taller.
Ajá, el espacio físico donde pinta y produce.
Exacto. Pero la fotografía de referencia la tomó en el Parque Santa Gertrudes, en La Mirada, California, y esto fue durante una de sus caminatas diarias con Marley.
Ese detalle cotidiano es clave.
Lo es. Ahora, aquí es donde entra mi escepticismo inicial. O sea, si un creador ya tiene una fotografía digital perfecta tomada en ese parque durante su paseo diario, que captura la luz y la fisionomía exacta de la perrita, quiero decir, en ese milisegundo preciso, ¿por qué someterse a la labor titánica de traducirla al acrílico en un formato tan monumental?
Es una gran pregunta. Parecería que el sensor de la cámara ya hizo el trabajo de preservar la realidad, ¿no?
Exacto. O sea, ¿qué le aporta la pintura que la foto no tiene?
Bueno, pues esa observación toca el nervio central de la obra. O sea, la cámara digital, por su propia naturaleza, captura cómo la luz rebotaba en los objetos durante una fracción de segundo.
Un registro puramente físico.
Sí. Pero el artista deja muy claro que su composición responde al reconocimiento de la conexión de sus almas. Literalmente lo describe así. La pintura no nace de la necesidad de documentar, sino que surge específicamente del duelo y del agradecimiento.
¡Guau! La conexión de sus almas.
Así es. La fotografía ancla la imagen en una realidad histórica, o sea, existió ese momento exacto en el Parque de la Mirada, pero el lienzo monumental es necesario para transformar ese instante congelado en algo persistente.
Claro, en una presencia real.
Exacto. Un lienzo de casi un metro cuadrado obliga a quien lo observa a tener una relación física con la imagen. No se puede guardar en el bolsillo como un celular.
Te exige estar ahí frente a ella.
Totalmente. Exige que el cuerpo entero se posicione frente a la obra.
Fíjate que eso replantea por completo la función del cuadro. O sea, no es una ventana hacia el pasado, sino la construcción de un espacio continuo en el presente. Y leyendo las notas de Duque, queda claro que él está peleando activamente contra esa compresión mental de la que hablábamos al principio.
Sí, esa idealización automática.
Exacto. Porque a menudo, cuando enfrentamos la pérdida de un animal de compañía, existe este instinto psicológico fortísimo de aplicar una especie de, pues, filtro de Instagram al recuerdo.
Sí, de volver Los Ángeles, básicamente.
Tal cual. El cerebro transforma a la mascota en un ser sin defectos, imaginando nubes o escenarios idílicos. Se borra lo terrenal para que el dolor sea más fácil de digerir.
Es un mecanismo de defensa.
Totalmente. Pero Duque escribe textualmente que su mayor reto íntimo fue evitar a toda costa la idealización fácil.
Y es que ese rechazo a la idealización fácil es un pilar fundamental en la psicología de un duelo saludable.
¿A qué te refieres exactamente con eso?
Pues al resistirse a convertir a Marley en un ente mitológico, el artista está aceptando la crudeza de la ausencia. Cuando idealizamos un recuerdo hasta volverlo irreconocible, en realidad estamos huyendo de la tristeza de la pérdida.
Tiene mucho sentido, claro.
Y Duque hace lo contrario. Él afirma en sus apuntes que la perrita sigue habitando en el territorio del recuerdo y utiliza el acto físico de pintar como un vehículo para transitar del dolor agudo a una conexión estable y serena.
Es la aceptación de que el vínculo no muere, sino que, pues, cambia de estado.
Exactamente.
Pero esa transición me lleva a cuestionar los mecanismos físicos que usó para lograr esa serenidad. Porque, a ver, decir voy a pintar la serenidad es un propósito intelectual muy bonito. Pero ejecutarlo sobre una tela blanca con pigmentos químicos es un desafío gigante.
Es pura ingeniería visual.
Sí, tal cual. Y aquí es donde las decisiones de color actúan como verdaderos engranajes. Él describe que construyó el fondo utilizando cielos cálidos, una transición muy deliberada de naranjas, rosados y verdes.
Que no es un paisaje literal, ojo.
Exacto. Él mismo advierte que no es un informe meteorológico de California. Es lo que él llama un clima afectivo, una atmósfera de calma crepuscular.
Y para entender el impacto de esto, tenemos que observar cómo el ojo procesa la luz. O sea, en la teoría del color, sabemos que los colores cálidos, como los naranjas, tienden a avanzar visualmente.
Dan la ilusión óptica de acercarse.
Sí. Y por el contrario, los colores fríos o neutros tienden a retroceder, creando distancia.
Pero lo que hace Duque es invertir esa física de una manera loquísima.
Totalmente.
Porque frente a ese fondo cálido que avanzaría hacia nosotros, él decide pintar el cuerpo de Marley en el primer plano utilizando una gama súper contenida de grises y blancos.
Lo cual debería hacer que la figura retroceda.
¡Exacto! Si los blancos y grises son neutros, deberían retroceder mientras el fondo cálido se la traga. ¿Cómo evita que la pintura colapse así?
Pues esa tensión visual se resuelve con un contraste que él mismo define como protector. Al apagar la estridencia en la figura principal y rodearla de calidez, obliga al cerebro de quien observa a hacer un esfuerzo activo de enfoque.
¡Oh, ya veo! Como una cúpula.
Tal cual, los colores del fondo actúan como una manta que abraza al sujeto, y los grises y blancos de Marley se vuelven un ancla visual precisamente por esa contención.
No necesita gritar con colores primarios para afirmar que está ahí.
Exacto. Su silencio cromático es lo que le otorga el peso monumental en el centro de ese metro cuadrado.
Es como si el fondo estuviera irradiando el calor de la memoria, mientras la figura es la memoria sólida. Y hablando de solidez, esta se refuerza por la composición. Marley ocupa el primer plano absoluto de manera frontal.
Y no está haciendo nada dinámico.
Para nada. No está corriendo ni saltando. Está recostada, firme, en un estado de reposo absoluto. Él indica que esta postura transmite seguridad y pertenencia.
Y la materialidad de la pintura, o sea, cómo el pincel toca el acrílico, magnifica esa solidez. Él aplicó el fondo con pinceladas más sueltas, más atmosféricas.
Como difuminadas, digamos.
Sí, pero en el pelaje, la técnica cambia drásticamente. Construye el cuerpo con capas visibles, usando pinceladas que siguen el volumen anatómico real.
Evita el hiperrealismo liso a propósito.
Exactamente. Al dejar que la textura sea evidente, logra que seamos conscientes del medio físico. Genera lo que él llama una profundidad emocional más que espacial.
Esa distinción entre espacial y emocional me parece vital. Cuando un artista hiperrealista pinta, su objetivo es engañarnos para creer que miramos por una ventana.
Destruir el lienzo, básicamente.
Sí. Pero al dejar la pincelada evidente, Duque bloquea esa ventana. Nos dice, esto es tela con pigmento. Y es el acto de pintar el que evoca a Marley. no la ilusión de que ella está ahí físicamente.
Es un medio de evocación, no de resurrección literal.
Y esa honestidad brutal se nota también en lo que él llama las anclas de identidad.
Uf, sí, esos detalles son increíbles.
Aunque rechaza el hiperrealismo, retiene cosas minúsculas que atan la figura a la tierra. La mirada directa, el brillo en los ojos y sobre todo el collar con su plaquita de identificación.
Esa fue una decisión sumamente valiente en términos compositivos.
Yo diría que es lo más antiseductor y honesto de la pieza. Sería facilísimo quitar el collar para volverla un espíritu libre, etéreo.
Totalmente.
Pero mantener la placa, con todo lo mundano que implica, es rechazar la compresión de la memoria. Documenta la rutina de los paseos en el parque de Santa Gertrudes. Grita que es un individuo específico con un nombre que ocupó un lugar físico en la vida de alguien.
Y el espacio que ella ocupa dentro del cuadro tiene una base que también opera a nivel simbólico. La iluminación es suave, sin focos dramáticos.
Sin teatralidad innecesaria.
Exacto. Y debajo de ella se extiende un verde intenso, que según sus propias palabras, no es solo pasto californiano, sino una base simbólica. La vida que sostuvo y sigue sosteniendo el recuerdo.
Es una plataforma de soporte vital. No está descansando en el vacío, lo cual nos lleva a la capa más vulnerable de estos documentos, o sea, la autocrítica del artista sobre una obra ya exhibida.
Es un acto de rigor intelectual rarísimo en el mundo del arte. Él desmenuza su trabajo y dice que siente que podría arriesgar más en la variación de temperaturas dentro del blanco.
O sea, a cualquiera que no pinte, le hablas de temperaturas dentro del blanco y suena un tecnicismo súper obsesivo.
Suena que le sobra tiempo.
Sí, total. Asumimos que el blanco es solo el color del papel, pero en la pintura, el blanco puro casi no existe.
Así es.
Si le mezclas un microscópico toque de azul, obtienes un blanco frío que hace que la figura parezca alejarse. Si le pones amarillo cadmio, obtienes un blanco cálido que avanza hacia ti. Duque dice que manipulando eso podría haber esculpido más el volumen tridimensional.
Pero lo interesante no es la técnica en sí. Esa explicación revela el verdadero motor de la autocrítica. Su obsesión con la temperatura del blanco no es vanidad técnica.
¿De dónde nace entonces?
Surge de la frustración del duelo mismo. Cuando él confiesa que desearía haber ajustado esas temperaturas, lo que manifiesta es un deseo doloroso de hacer que esa presencia sea un milímetro más tangible.
¡Ay, claro! Quiere que se sienta tan real que casi se pueda tocar.
Exacto. El perfeccionismo se vuelve una extensión del cuidado afectivo.
Es como si al pensar en cómo mejorar el pelaje años después, él siguiera interactuando con ella, siguiéndola cuidando. Esa insatisfacción crónica prueba que el vínculo siempre será más grande que cualquier lienzo.
El acto de intentarlo lo es todo. Y eso conecta con la síntesis final de Duque. Sus notas concluyen que Marley es en su raíz una obra de gratitud.
No buscaba un cierre emocional.
Para nada. En la psicología moderna nos venden el cierre como el objetivo final del duelo, como si fuera cerrar un libro.
Pero el arte real detesta el concepto de cierre. La obra mantiene la puerta abierta de par en par. Reconoce que un afecto de esa magnitud no se extingue solo porque la biología se detiene.
Marley se niega a ser comprimida. Mantiene su estatus como memoria viva y miembro de la familia.
Cálida es una pincelada blanca, son en realidad, pues, actos de resistencia contra el olvido.
Es usar el rigor técnico para sostener lo que amenaza con desvanecerse.
Una perspectiva que cambia por completo cómo observamos el mundo visual. Y para terminar de digerir esto, vale la pena alejarnos un momento del artista y llevarlo a lo universal.
Sí, a la experiencia de cualquiera de nosotros.
Porque cuando nos vemos obligados a confrontar el paso implacable del tiempo, el desafío no es simplemente recordar, sino decidir cómo recordar.
Una decisión súper difícil.
Sí, y los dejo con esta reflexión. Si cualquiera de quienes vos escuchan tuviera que construir un monumento personal a una presencia irrepetible en su vida, evitando la trampa de la idealización fácil, digamos, ¿cuáles serían esas pequeñas y obstinadas anclas de identidad en las que enfocarían toda su obsesión para asegurar que esa presencia siga respirando en el recuerdo?
Es un cuestionamiento que desafía directamente nuestra relación con la memoria.
Absolutamente. Y con esa reflexión sobre nuestros propios recuerdos, cerramos este análisis profundo. Nos encontraremos en el próximo.